Al país que vayas tú, donde tu color de piel sea diferente, te van a hacer sentir menos. Siempre soñé en grande, ¿no? Y cuando sueñas en grande y vives en un ambiente donde no se puede soñar por cuestiones del colonialismo, y casi los 40 años que he vivido ha sido siempre a contracorriente desde Mozambique, desde que era chiquitito, porque del punto en donde naciste, tú ya tienes desventajas en la vida geográficas comparado con otras personas. Agradece que tienes comida, que tienes un techo. Porque muchas veces pensamos que los niños, porque tienen comida y tienen un techo, están felices, pero no, hay cosas que van mucho más allá. O sea, de repente se empiezan a aventar piedras y piedras y piedras. Nosotros no sabíamos qué hacer, si correr, si no correr, si estar a miles de kilómetros de distancia. Y yo tuve mil razones para darme un tiro, Gusgri. Yo no era para estar aquí hoy hablando contigo. Dices, no te vamos a dar el contrato. Yo, ¿por qué? Al director de recursos humanos no le parece tu color de piel. Gusgri, me aguanté para no llorar delante de la niña.
Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Gusgri Podcast y el día de hoy me encuentro con mi buen amigo Rui Machalele. ¿Cómo estás?
Muy bien, amigo. Muchas gracias por la invitación. Yo emocionado de estar aquí.
No, pues igualmente. Me gusta tu nombre.
Gracias.
Bueno, no sé, ¿es Machalele es apellido?
Apellido, así es. Rui Machalele. Rui es mi nombre y Machalele es apellido.
Suena bien, no sé por qué.
Y antes que nada, muchas gracias por la invitación, Gusgri. Gracias a todo dar, soy tu fan.
No, pues. Gracias por aceptar y sé que tienes una historia que a muchas personas les va a dejar, no sé qué digamos, una enseñanza. Cuando has platicado tu historia, ¿qué mueves en la gente?
La gente se emociona bastante, la gente se me acerca bastante. Aún sin contar mi historia, yo creo que tengo un carisma natural, tengo una luz que a mí siempre me ha facilitado para que la gente se acerque a mí, para que las cosas, aunque difíciles, pero se me hagan más fáciles. Obviamente tengo una historia de prácticamente, tengo 41 años y casi los 40 años que he vivido ha sido siempre a contracorriente desde Mozambique, desde que era chiquitito, porque siempre soñé en grande, ¿no? Y cuando sueñas en grande y vives en un ambiente donde no se puede soñar por cuestiones del colonialismo, entonces cuando empiezas a batallar con muchas cosas porque te tienes que hacer ver, te tienes que hacer notar, y es como, este chamaquito, ¿qué sabe de la vida, no?
Sí, ¿de dónde eres tú?
Yo soy de Mozambique, que está en el sur de África, donde fue la Copa de 2010.
Sí.
De ahí soy, amigo.
Ahí empieza la historia de Rui Machalele.
Así es.
Un niño...
Era un niño alegre, súper feliz, súper entusiasta, que siempre sonriente. La gente se me preguntaba, pero ¿de dónde sacas tanta pila para estar sonriendo? Y a veces me metía en broncas. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a ver gente feliz. Porque siempre es... la gente que es feliz suele ser criticada. Como solía decir siempre a Nelson Mandela, el ser humano no tiene miedo a la oscuridad. El ser humano tiene miedo a la luz. Entonces, yo era siempre un niño muy alegre, muy, muy feliz, muy entusiasta. Entonces, me metí en problemas porque quizás a veces había situaciones muy difíciles donde la gente supuestamente debe estar llorando, pero yo sacaba una sonrisa y la gente interpretaba como si fuera una burla la situación, pero no. Más bien era una forma de amenizar el ambiente y de transmitir un poco de paz, un poco de amor. Porque si todos estamos estresados, y yo también llego y todavía le echo de mi parte para que nos estresemos más, yo decía, no, yo voy a ser diferente. Yo voy a sonreír. Y con una persona que yo pudiera convencer, pudiera animar con mi sonrisa, para mí ya era una ganancia. Entonces, esa siempre, ha sido siempre mi lucha. Porque en algún momento me tuvieron que decir, muchas veces escuché, Rui, te tienes que controlar. Tienes que dejar de sonreír. Tienes que dejar de ser esa persona muy animada, muy animosa. Y digo, pero bueno, ¿cómo voy a dejar de ser yo mismo, no? Y en ciertos momentos sí intentaba yo callarme, quedarme callado. Pero yo sentía... Yo me sentía mal porque estaba fingiendo ser una persona que no era. Y al final el Rui, que es risueño, que es entusiasta, que dice te amo, te quiero y te abraza, siempre salía, ¿no? Entonces siempre me metía en problemas con eso. Pero yo siempre supe que jamás, jamás, jamás en mi vida iba a dejar de ser auténtico. Jamás.
Ok, siempre anduviste motivado.
Siempre, siempre. Yo creo que traigo una pila integrada que se recarga sola.
Entonces, desde niño, tú me habías mencionado que tus aspiraciones eran ser alguien.
Sí. Yo nunca estuve de acuerdo con esto de que debes de estudiar para que seas alguien en la vida o para que seas alguien más. Yo siempre dije, pero ¿por qué yo tengo que ser igual al otro? Si el otro no es igual a mí. O sea, está bien que tengamos a personas que podemos tener como referencias, como modelo a seguir, pero al final yo siempre voy a ser Rui. Yo siempre dije, yo quiero ser Rui. Y ser Rui significa ser auténtico, significa ser único, no porque sea mejor o peor, pero simplemente soy yo. Sigo mi corazón, sigo mis pensamientos y voy por mis sueños. Ese ha sido siempre Rui chingón, el Rui que revoluciona siempre y con una pila integrada que no me la puedo quitar. Porque
¿y cuáles eran esos sueños?
Esos sueños era salir de Mozambique. Yo siempre decía a mi mamá que, bueno, cuando yo crezca voy a estudiar fuera de África, porque yo quería realmente salir a conocer el mundo.
¿Las condiciones cómo eran?
¿Cómo?
¿Las condiciones cómo eran?
Nada favorables, nada favorables. Porque Mozambique se independizó en el 75. Es muy reciente la independencia de Mozambique. Yo nací en el 82, entonces inicio de los 90. Yo ya estaba soñando con salir de Mozambique. Era un chamaco de 9 años, 8 años. Obviamente era como que casi apenas tenemos para comer. Tú quieres salir de Mozambique. Eso no va a ser posible, ¿no? Agradece que tienes comida, que tienes un techo. Porque muchas veces pensamos que los niños, porque tienen comida y tienen un techo, están felices. Pero no, hay cosas que van mucho más allá.
Claro.
De la comida y del techo. Hay temas emocionales que son también igual y sumamente importantes también que hay que abordar. O sea, hijo, ¿qué quieres tú? Porque muchas veces como papás proyectamos en los hijos los deseos que nosotros no pudimos cumplir. Entonces yo sentía que no me escuchaban. Porque yo digo, pues yo estoy loco y los demás están bien. O sea, ¿me tengo que acoplar o puedo seguir siendo diferente? Entonces fue cuando Rui empieza a soñar salir de Mozambique. Obviamente pasó todo un proceso hasta que pude lograrlo. Es cuando te das cuenta también, cuando yo me enteré que, ok, para salir de un país necesitas, yo pensé que era solo un pasaporte, ¿no? Y digo, ah, está fácil. Consigo un pasaporte y me salgo del país, el vuelo y me salgo. No, pero te das cuenta que hay trabas. Dependiendo del punto en donde naciste, tú ya tienes desventajas en la vida geográficas comparado con otras personas. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de que no es solo tener el pasaporte y el dinero, tienes que aplicar para una visa, se te la dan, tienes que justificar mil cosas. Yo digo, oye, pero pensé que yo podía viajar como cualquiera. Y te das cuenta que no. Que a lo mejor para una persona que necesita una visa, por ejemplo, tú, Gusgri, quieres ir a Inglaterra, agarras tu pasaporte. Ya, si vamos a suponer, si de aquí a Inglaterra son 15.000 kilómetros, un ejemplo, es lo que vas a recorrer. Pero si tú tienes un pasaporte africano, esos 15.000 kilómetros se convierten en 30.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque no puedes ir nada más con el pasaporte. Tienes que pedir la visa, a ver si te la dan. Exámenes de sangre, si aplica, si vas a estudiar o no. Entonces es un mundo de cosas que te hace ver realmente que el camino que quieres recorrer no es tan sencillo, ¿no?
Dices que okay, de los 9 años ya tienes esa idea de tú ves la pobreza, ves ese comentario que acabas de mencionar me dejó pensando. De hecho, en México también lo vemos, ¿no? Cuando son familias muy humildes, los padres, eso es lo que dicen. Pues si tienes un techo y, sí. y tienes su comida, hay gente que no tiene que comer.
Agradece lo que tienes.
Y como que eso ya compensa, ¿no? Ya.
Sí.
Y sí, cierto, eso. Como dices tú, en este caso, no, lo que tú querías era pues salir más, o sea, que tener dinero. O sea, ¿qué era lo que tú veías que querías ser? O sea, ¿quién veías? ¿Mirabas las películas?
Yo, de hecho, lo que me llamó la atención, yo siempre sabía que quería salir. Siempre tuve la emoción de, la ilusión de algún día me voy a subir a un avión y me voy a salir.
¿A dónde querías irte?
No tenía idea, pero solo quería salir de Mozambique. Quería,
porque sabías tú que si salías, ¿qué iba a pasar?
Iba a empezar a descubrir cosas. Iba a empezar a ver, a interpretar el mundo desde mi propia perspectiva, sin que me lo contaran. Porque yo cuando leía los libros de geografía, por ejemplo, Mapa Mundi, veía, yo decía, ¿cómo será ir aquí? ¿Cómo será? ¿Cómo será la gente de acá? Entonces, yo siempre fui muy inquieto con esa parte. Entonces, yo siempre era un Rui que sabía que quería salir, aunque no sabía cómo lo iba a hacer. Pero yo siempre supe que iba a hacerlo de alguna forma.
Cuando te empiezas a investigar para poder salir de eso que me mencionas, que la visa y todo eso, ¿qué edad tenías?
Yo empecé a investigar un año antes de terminar la prepa, porque sabía que ya después de ahí entraba a la uni. En ese momento...
¿En qué también trabajabas?
No, no trabajaba, no trabajaba. Vivía con mis papás, siempre me he dedicado a estudiar.
¿Tus papás en qué trabajaban?
Mi mamá trabajaba, los dos trabajaban para el gobierno, los dos trabajaban para el gobierno. Y en Mozambique, de hecho, las personas trabajaban para el gobierno de la generación de mis papás, son personas que no tenían formación, porque bueno, si independizó Mozambique en el 75, no había personas con títulos preparadas, pero como, órale, a trabajar.
Bueno, ahorita que mencionas del gobierno, a lo mejor la gente dice, no, usted era riquillo.
¡Ah, no!
Sí, no, es que la impresión que tenemos aquí, por ejemplo, dijo, no, yo trabajo en el gobierno. Ah.
No, o sea,
de entrada, no. Tiene estudios y aparte... Tienes dinero. O sea, es como lo vemos aquí en México, pero en tu país...
No, no era así. Porque eran personas que tenían que sacar el país a como pudieran, ¿no? Y tenían que sacar a sus hijos adelante. Uh-huh. Entonces, tenían que aprender de tecnología la que habían en su momento, de procesos que habían en su momento. Es como, ya no están los portugueses, ahora los mozambiqueños, a ver. Querían ser independientes, órale.
Sí, salga del toro.
Órale, a chingarle ahorita, trabaja.
Oye, en las conferencias que tú das, haces mucho, cuentas tu historia, ¿no? Lo que es, en pocas palabras, lo que es vivir siendo una persona de color y cómo las cosas que se batallan, lo mencionabas ahorita, yo por ser mexicano son 15,000 kilómetros y para el africano son 30.
O más.
Sí, o como dices tú.
Y no es hacerme la víctima. De hecho, un paréntesis, Guzri. Porque lo que pasa muchas veces es que siempre, por ejemplo... Si tú publicas que compraste un carro, ah, qué chido, el Guzgri compró un carro, está chingón. Pero yo, Rui, si publico que compré un carro, la etiqueta es siempre, porque es negro, es presumido. Si yo cuento que estoy triste, que algo malo me pasó, lloro, porque es negro, se hace la víctima. Entonces, siempre está esa etiqueta del color antes de ver... a la persona como tal, ¿no? Entonces, por lo mismo yo siempre digo, oye, menos etiquetas, más amabilidad. Porque yo también tengo el derecho de querer presumir un éxito, de querer compartir un éxito. Yo también tengo el derecho de llorar, de sentir, igual que tú. Pero a veces las etiquetas son tan canijas que desplazan la realidad de las cosas, ¿no? Y es cuando tú debes de ser emocionalmente inteligente. Por mí yo siempre hablo de la inteligencia emocional para que puedas seguir. Porque si no, o tienes dos opciones. O te haces la víctima porque me dijeron, me hicieron. O dices, no, a mí no me interesa lo que hayan dicho, lo que han hecho, ¿no? Eso no va a ser un pretexto para que yo me hunda. Más bien, va a ser una motivación, un trampolín para que yo brinque al otro nivel. Pero eso es mucho trabajar la mente.
¿Te das cuenta de todo eso? Cuando tramitas tu visa, de ahí te empiezas a dar cuenta que de ahí empiezas a batallar. De ahí para adelante fue puro batallar. Antes de tramitar tu visa, ¿tú no viviste ninguna discriminación?
No, yo era un niño
normal.
Normal, feliz, tranquilo, ¿no? Y no es que después haya sido infeliz, ¿no? Pero me di cuenta que el hecho de cuando ya quieres enfrentar el mundo... Es cuando te das cuenta de los chingadazos que...
que es donde te topas.
Así es. Los obstáculos que aparecen. Entonces, obviamente, mi mamá decía, hijo mío, no. No quiero que salgas. Porque ella vivió el colonialismo en la piel con mi papá. Entonces, era como...
¿Qué fue lo que vivieron?
Vivieron el tema de que blancos para un lado, negros para otro lado, ¿no? Privilegios para los blancos y para los negros, ¿no? Entonces, ellos vivieron. Entonces, yo nací justo después de la independencia. Entonces, cuando yo quiero empezar a soñar, mi mamá, por el amor que me tiene, hijo mío, no, quédate aquí, hijo mío. Porque allá afuera, te van a hacer daño. Al país que vayas tú, donde tu color de piel sea diferente, te van a hacer sentir menos. ¿Pero qué crees? No sabía que existía México. Aquí, el mexicano, de verdad, México, chingón.
Sí, aquí no.
Aquí me ha papachado, me ha cuidado.
No, se agüitan.
No, hombre, amigo. Aquí, carnal, te digo que México, yo siempre digo, y mucha gente se ofende. Hasta hay mozambiqueños que dicen, ah, tú te olvidas de tus orígenes. Yo, no, no me estoy olvidando. Yo reconozco, soy orgulloso de ser mozambiqueño. Pero una cosa así que ustedes nunca van a entender porque no están aquí, es como México no hay dos. Eso solo se sabe cuando aquí se vive, ¿no? Entonces, fue una trayectoria con muchos desafíos. También tener que dejar a mi familia, a mi mamá, a mis papás. Yo me acuerdo, de hecho, cuando salía de Mozambique, yo traía una playera amarilla, me acuerdo perfectamente. Y cuando tenía que pasar a la sala de abordar, donde ya no pueden pasar los que no van a viajar, a mi mamá se agarró de mi playera. Yo, mamá, suéltame. Ella, hijo mío, casi, casi, piénsale. ¿Te vas a ir? ¿Nos vas a dejar? Guzgri, tuve que caminar despacito, pum, pum, pum. Me alejaba, y cuanto más me alejaba, más estiraba mi playera. Llegó un punto que la tuvo que soltar mi mamá. Y se quedó como un vestido, ¿no? Un pequeño vestido en mi playera. Pues, ¿sabes qué sirvió para mí? Este cacho que parecía una falda. Agarré y limpié mis lágrimas. Porque estaba viendo a mi mamá ahí destrozada. Porque no sabía qué es lo que iba a pasar con su hijo.
¿Y a dónde ibas?
Iba a Marruecos a estudiar. Entonces, salgo. Hice escala en París, en Charles de Gaulle. Y voy a Marruecos. Y mi mamá dice, pero tú me dijiste que ibas a salir a estudiar fuera de África. Marruecos sigue siendo África. Yo dije, sí, mamá, pero pasé por Charles de Gaulle en París. Pero sí, pero tu destino final sigue siendo Marruecos. Yo, mamá, todavía esto no se termina. Y obviamente Marruecos fue otro proceso completamente diferente. Cosas buenas o no tan buenas como pasa en todos los países, en todos los lugares del mundo. Hasta que pude también ya después realmente ir a Europa y dije, mamá, te lo dije. Entonces no estaba tan tontito.
Tu primer viaje cuando me comentas que te topas, que fue lo de la, ¿qué tramitaste? ¿La visa o el pasaporte?
No, ya los dos. Fue tramitar la visa.
¿Eso lo tramitaste ahí en tu país?
En mi país.
¿Ahí sufriste eso también?
Sí, claro, porque tienes que hacer examen de sangre. Porque aparte,
tu primer viaje fue a Marruecos.
A Marruecos.
¿Y para eso sacaste tu pasaporte?
Visa.
Ok. ¿Pero visa para qué?
La visa de estudiante para ir al país. Para ir a Marruecos. Para estudiar. Para entrar al país legalmente.
Ya. Yeah.
Porque aparte, como también a esa pequeña etiqueta, vienes de África, a lo mejor tienes una enfermedad, a lo mejor tienes VIH, o sea.
Por eso les hacen exámenes
O sea, normalmente es un examen que hacen a cualquier estudiante, pero cuando vienes de África, los requisitos suelen aumentar un poquito más. Como casi casi diciendo, no va a venir aquí a mi país a esparcir una enfermedad. O sea, está complicado el tema, ¿no? Hay muchas etiquetas todavía, ¿no? Pero bueno, son cosas que dice, bueno, ¿para qué te pones a reclamar? Mejor haz lo que tengas que hacer. Ya, lo importante no es la cantidad de obstáculos que encuentres en el camino. El punto es la cantidad de victorias que a pesar de los obstáculos, las vas a lograr.
Eso.
Este es lo mágico de la vida, ¿no?
¿Y en Marruecos? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
En Marruecos estuve 4 años y medio, más o menos. Uh-huh. Ahí llegué para estudiar mi carrera.
¿Qué carrera?
En relaciones internacionales. Entonces, yo siempre quise ser diplomático. Yo creo que te das cuenta que me gusta mucho hablar. Sí. Pero a mí me gusta hablar para resolver conflictos. Y digo, bueno, si alguna vez soy diplomático y voy a resolver conflictos, voy a apoyar, a ser parte de un cuerpo diplomático, a resolver conflictos entre países, ¿no? Y eso siempre me ha apasionado. Entonces llegué a Marruecos y ahí tuve que aprender el francés. Éramos varios mozambiqueños que llegamos éramos 12 mozambiqueños, 7 chicas y 5 chicos. Y venían también estudiantes de varios países de África. Había un montón de estudiantes de África. Y ahí te das cuenta de que llegar, lo que es de que llegar a un país diferente, la cultura, conoces gente chida, pero también conoces gente que no es tan chida. Que de hecho en la entrevista que tuve con Nayo Escobar, hay uno que otro que ha quizá ofendido, pero es la verdad. O sea, yo tengo que decir lo que yo siento también. O sea, agradezco las oportunidades que me ha dado cada país, pero hablo de las cosas chidas y las cosas que tampoco no son tan buenas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos enojamos cuando hablo de algo que no es tan bueno? Es parte de mi vida, no ni modo que lo esconda o que lo borre. Pues ya lo viví y lo tengo que compartir. Es parte de mi esencia. Es lo que me ha permitido ser ese ser, de esa persona con sabiduría que soy el día de hoy. Entonces, en Marruecos llego y ahí fue el tema de idioma, el tema de la cultura. Yo soy católico. Bueno, en Marruecos es un país árabe. Entonces, de cierta forma, siempre había ese choque cultural en la universidad, ¿no? Casi, casi, tú estás mal por ser católico, yo estoy bien por ser. Yo parto del principio que independientemente de las religiones que podamos tener todos nosotros, al final somos el Dios es uno nada más, ¿no? Y
Sí.
pongamos el nombre que queramos, pero es uno nada más. Pero ese fue un tema cultural muy fuerte, que lo más impactante que me di cuenta fue cuando Sudáfrica ganó la licitación para la Copa del Mundo en 2010, o sea, hace años antes, obviamente, ¿no? Entonces, es algo también que ya he platicado bastante, que cuando yo y mis compañeros de África íbamos a un gimnasio, pasamos por la calle y encontramos ahí a una, no sé si era una prepa o una seco, ya no me acuerdo. O sea, de repente se empiezan a aventar piedras y piedras y piedras. O sea, ya estábamos acostumbrados quizás a cierto tipo de racismo, ¿por qué no decirlo? Pero también había gente buena, gente chida de Marruecos que no estaba de acuerdo con eso. Pero también había gente radical. Entonces, cuando se empiezan a aventar piedras, y nosotros no sabíamos qué hacer, si correr, si no corríamos. Entonces, me acuerdo perfectamente que fuimos al gimnasio, que ahí estaban nuestros amigos marroquíes, y en ese mismo día había un tema, un clima un poco pesado. Preguntamos, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque hoy la gente nos ve más rara que de lo costumbre en la calle, ¿no? Me dice, no, Rui, es que Marruecos acaba de ganar la Copa. Más bien, a Marruecos acaba de perder ante Sudáfrica la licitación para realizar para la realización de la Copa de 2010. Entonces, el ganón es Sudáfrica, entonces a partir de hoy ustedes todos están casi casi que vetados, ¿no? A partir de hoy ustedes todos son sudafricanos. Entonces, eso era en el primer año que estábamos en Marruecos, ¿no? Y era como, híjole, ¿qué vamos a hacer? Apenas vamos a empezar a estudiar, apenas estamos aprendiendo el idioma y tenemos que ahorita que vivir esta situación. Entonces fue muy difícil, fue un tema de mucha, mucha inseguridad.
Y los hospedaron.
Sí, fue la primera vez que yo nunca había visto tantas piedras al mismo tiempo. Yo siempre digo a mi esposa, está bien que uno es negro, que a veces estamos mal los chingadazos de la esclavitud y todo eso, aunque no lo haya vivido mis ancestros, pero oye, ya supongo que esto ya se acabó, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que estar aguantando tantos pedrazos, no tantas pedradas, ¿no? Pero claro, es algo que tienes que agarrar, Gusgri, y tienes que ver la parte positiva. Y muchos dicen, pero ¿cómo puedes ver la parte positiva que te han aventado piedras? Mira, la parte positiva la busca uno. O buscas el victimismo y dices, me aventaron piedras y lo más fácil que es, mamá tenía razón, voy a agarrar el avión y voy a regresar a Mozambique. Tú tenías razón, mamá. O la otra cosa es decir, ni madres,
Sí, aguantar vara.
aguanto vara, querías salir, querías ver el mundo. Ah, no es fácil, papá, aguanta vara. Y cuando vas pasando una y otra y otra y otra etapa, te das cuenta de que no. Sí, las cosas sí las
¿Y si
puedo dar.
aguantaste mucha vara en Marruecos?
Oh, sí.
O no estuvo tan
Sí.
pesado? Porque luego me habías contado que en otros países te fue más fuerte, ¿no?
No, mira, yo creo que todos los países, hasta en Mozambique mismo, ha habido cosas, vivencias buenas, otras no tan buenas. Marruecos no fue la excepción. La única diferencia es que en Marruecos yo ya estaba fuera de mi zona de confort. Ahí si algo me pasaba, yo tenía que aguantarme el llanto para no marcar a mi mamá y decir, mamá, me pasó esto.
¿Qué era lo que te pasaba que casi te obligaba a tirar la toalla? Decir, mamá.
Cuando tú no podrías expresarte libremente, por ejemplo, en cuestiones religiosas, por ejemplo. O, por ejemplo, en cuestiones de opiniones políticas. Por ejemplo, en la universidad se hablaba mucho del terrorismo. Y hay cosas que estoy de acuerdo, hay cosas que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, decían mucho un maestro en la universidad. Oye, el terrorismo, dicen que nosotros somos los terroristas, pero está Estados Unidos que inventa pretextos para hacer guerras en el mundo. Según por la paz, pero porque era el petróleo. Entonces, es una perspectiva que no digo ni buena ni mala, pero es una perspectiva válida, ¿no? A mí lo único sí que no estaba de acuerdo, que eso sí no lo toleraba, es cuando decían, cuando de repente empezaban a hablar en árabe y nosotros no entendíamos ni madres. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que agarrábamos la onda del francés. Entonces, cuando el maestro empezaba a hablar en árabe, era como que, espérame, oye, háblame en francés. Apenas puedo cachar una que otra palabra, ¿no?
¿Y cómo le aprendiste francés? ¿Con libros? ¿O así online o cursos o cómo?
Ah, cuando... tuve unas clases de francés antes de ir a la universidad. Son 6 meses de clases de francés. Después te hacen un examen de aptitudes para ver si tú estás listo, ¿no? Para ir a la universidad. Entonces, si pasa el examen, te manda a la universidad. Pero llegando ahí, la situación es otra, ¿no? Te das cuenta de que los 6 meses que tuviste del idioma no es suficiente.
¿Por qué?
Porque es muy poco realmente. Y llegas yo estudié de parte de mi carrera de tronco común, era derecho, entonces eran unos libros así de gruesos. Hay un idioma que desconocía. Entonces, cuando el maestro hablaba en árabe, oye, espérame tantito, apenas entiendo aquí en francés estás hablando en árabe. Entonces, hay una anécdota que pasó que fue de las que yo dije, híjole, a lo mejor no salgo de aquí. Cuando una vez un maestro dijo, empezó a hablar en árabe, y yo levanté la mano, oye, maestro, por favor, habla en francés. Apenas estamos entendiendo el francés. Y dijo el maestro, ah, se me olvidó que aquí en esta sala hay africanos, ¿no? Y yo levanté la mano, oye, pero también usted es africano, Marruecos no es de Europa, maestro. Entonces empezaron a reír. Y mis compañeros de que no, Ruy, ya, de aquí no vas a salir. Aquí te van a reprobar una y otra vez.
Oye, pero ya te lo he echado de enemigo.
Sí, pero simplemente, sí, acepto que hoy por hoy ya controlo más, pienso más antes de decir las cosas. Pero en ese momento era joven y hormonal y me quería comer el mundo y que yo ya había visto a mis papás contar la historia del colonialismo. Ya me había dado cuenta de las batallas que hacían para que uno comiera. Entonces tenía una beca, entonces, oye, trátame bien, ¿no? Pues si tú vas a mi país también te voy a tratar bien.
Sí, claro, totalmente.
Entonces era este conflicto que tenía y esa inconformidad. Yo siempre fui, en donde me decían que no, ahí el pinche Ruy ahí está.
ese momento que estabas en Marruecos, ¿sí estabas a gusto? ¿Eras feliz?
Sí, era feliz. Era feliz porque estaba estudiando y sacando mi carrera, obviamente, para seguir avanzando. Pero también era complicado, era difícil, porque no podía expresarme emocionalmente cómo me sentía con mi familia en Mozambique, con mi mamá. De las cosas que pasaban, que era muy desagradable. Yo solo contaba todo lo bueno para que ella estuviera tranquila. Y aparte sonreía cuando no tenía que sonreír para que ella estuviera tranquila.
Dices, no, sí, me estoy pasando bien a gusto.
Sí, así es. Entonces no le comentaba que a veces no tenía para comer y que no.
¿Y cómo te alimentabas? ¿Te mandaba dinero?
Mira, hay una beca que nos daban. Un apoyo económico. Obviamente tenías que cuidar muy bien el dinero que te daban, porque no era suficiente para que aguantaras hasta la siguiente remesa de dinero. Entonces ahí también a veces mi mamá tenía que hacer esfuerzos, y mi papá también, para mandarme algún dinero.
¿Cómo te lo mandaban?
Por Western Union. Por Western Union. Entonces, era cuidar muy bien el dinero. Pero a veces salía una urgencia, se acababa por alguna situación. Pero estás a miles de kilómetros de distancia. Y es cuando aprendes a ser realmente un hombrecito. Porque yo conocí a varios que se regresaron a sus países. Que no, aquí me tratan mal. Que a ver... ¿No pensabas que ibas a tener aquí el confort que tenías en tu casa? Aquí no está tu mamá, no está tu papá. Aquí saliste para echar chingadazos. Así es la vida. La vida es dura. La vida es dura.
¿Cuánto tiempo estuviste en Marruecos?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo estuviste?
Tuve 4 años y medio en Marruecos.
¿Y sin ver a tu mamá?
A mi mamá la vi después de 3 años.
¿Fue o tú fuiste?
No, yo fui para allá. Pues llegó un momento que, aunque yo fingía que todo estaba siempre bien, yo dije, mamá, ya no aguanto, necesito ir a Mozambique, necesito abrazarte, mi reina, necesito recargar las baterías y regresarme. Y mamá ya me pensó que yo iba a regresar a Mozambique después de la carrera. Pero no, Rui, mamá, terminé la carrera, pero déjame hacer una maestría en Marruecos. Empecé.
¿Sí te graduaste en Marruecos?
Sí, me gradué en Marruecos, en mi carrera. Y empecé a hacer una maestría en Marruecos, pero al mismo tiempo me apareció una oportunidad para estudiar en España. Entonces empecé a participar en ese proceso también de salir de Marruecos a España. Y también fue un proceso largo, 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 largo.
¿Por qué?
Porque tenía que porque yo no era nunca fui un de los mejores alumnos, jamás.
¿En calificación o en comportamiento?
En calificaciones. No, en comportamiento siempre fui a toda.
Sí, pero si no sacaban muchos, digamos, no eras de 10.
No, jamás. Entonces era siempre de 8, 7.8, 7.5.
Okay.
Pero siempre entraba en las competencias con los más chingones con los que sentían que son los intocables, ¿no? Sí. Porque sí, así lo sabes, los favoritos de los maestros, que piensan, porque soy favorito del maestro, yo voy a ser el chingón en el futuro. No, eso no tiene nada que ver. Está bien que saques dieces, pero añádele un poco el tema emocional, porque ese sí es el que te va a hacer catapultar a otro nivel. Porque si no, vas a quedar con tus 10 y reclamando de los demás. ¿Por qué este cuate que sacaba 7 logró crecer tanto y yo que sacaba 10 aquí estoy abajo? Ojo, prepárate emocionalmente. Entonces, yo siempre entré en la contienda con gente que tenía mejores calificaciones porque yo sabía que tenía otras cualidades que ellos no tenían.
¿Qué?
Que era ese empuje de decir, yo salí de Mozambique y, oye, estoy aquí. ¿Y por qué razón no voy a poder ir a España, no? Entonces me postulo y dice, estás bien tonto, estás bien imbécil, vas a gastar tu lana, porque había que invertirle en exámenes, en mandar documentación que pide la universidad, y la gente como que diciendo, tú estás bien, güey, con todo respeto, pero así decía. Entonces, si empiezan ahí de 100 personas que se candidataron, empiezan a quitar, pum, 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 al final iban a dar solo 5 becas. Y cuando quedan 10, yo estaba en los 10 prefinalistas, digo, así, casi como Miss Universo, ¿no? casi, Mozambique, y ahí paso, ta, 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 ta. En los 10.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando llegan, para que sean los 5, chinga, mi nombre no sale.
No salió.
No salió mi nombre. Yo, ¿qué? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces fue cuando empecé a decir, híjole, sí, obviamente sí fue gacho ver que mi nombre no estaba ahí. Con la inversión de lana y tiempo que había invertido, pues sí fue algo dificilón. Pero yo siempre comento que siempre tuve ángeles terrenales, personas que han aparecido en mi vida en el momento que yo necesito y que me han echado la mano. Y todos los tenemos, pero hay que estar atentos para verlos. para percibir. Porque a veces decimos, ah, que no, las cosas no salen, no salen, no salen. Y va y te hace la víctima, pero hay gente que está ahí cerca de ti, pero debe estar apto y ser listo para percibir ese tipo de personas.
A ver, ¿cómo fueron esos ángeles?
A mí, para uno de mis ángeles más grandes que tengo, es mi maestro español, Joaquín Herrera Flores. Ese maestro vio mi pasión desde que éramos 100 candidatos para 5 lugares nada más. Ese maestro vio cómo Rui le echaba ganas, aún teniendo los 8, 7.5. Pero ya, este cuate sí le echa ganas. Entonces, cuando sacaron la lista de los 5 mejores, que eran personas de 10, mi nombre no estaba. Entonces, mi maestro Joaquín Herrera Flores me mandó un mensaje. Me dice, Rui, hemos decidido dar la beca, a una beca más, al alumno más entusiasta de este proceso, al que trabajó con más ahínco, con más ganas, al que más ganas le echó emocionalmente. Y ese alumno eres tú, Rui. Entonces, ¿tú quieres venir a estudiar a España? Yo, bendito sea Dios.
Vámonos.
Claro que sí, maestro. Pero claro, suena fácil decirlo, pero no fue solo de que, aunque ya para mí, ya yo digo, bueno, ya me aceptó España, a la universidad en España, solo va a tramitar mi visa, entonces la distancia realmente va a ser la que es, la distancia geográfica. Aquí ya no va a tener el impedimento de la visa. Pero no. Parece que cuando tú intentas hacer las cosas, es cuando los obstáculos aparecen. Yo siempre digo, no es que estés al lado. Tienes obstáculos porque intentas hacer las cosas. Si tú no intentas, jamás vas a saber. Tú cuando empezaste tu podcast, no sabías qué iba a pasar.
Sí, no, pues no.
Pero lo intentaste. Y no fue fácil. Hubo críticas. Y todavía las sigue habiendo. Porque hay hate siempre. Pero a pesar de, es donde está la valentía de que a pesar de las circunstancias, de los obstáculos, sigues. Entonces yo voy a la embajada, al consulado de España en Marruecos a solicitar la visa y me la denegan, ¿no? Así en menos de 30 segundos.
¿Por qué?
Nunca supe por qué.
O sea, cuando tú vas al consulado y ya te dicen, ah, bueno, pásale por aquí a la vitrina. ¿A dónde va? Te preguntan a dónde vas y para qué la quieres.
Presentas los papeles de la universidad. Tú dices, yo tengo todo para viajar. Tengo una justificación económica. ¿Dónde voy a llegar? ¿Dónde voy a dormir?
¿Y si, por ejemplo, en dónde ibas a vivir en España?
¿Cómo?
¿En dónde ibas a
vivir? Sevilla.
¿En Sevilla? En Sevilla. ¿Pero en qué casa?
¿Ibas no, en un depa. En un
¿De
depa.
¿Quién es el depa?
El depa de la universidad. Okay. Había como edificios. Y ahí había como depas. Entonces ahí te mantenía, ahí te daban, te asignaban, normalmente con un roomie, ¿no? Eran como siempre 2 personas por departamento. Entonces todo estaba arreglado. Entonces cuando llego y me denegan la visa, y cuando llego y me denegan la visa, yo digo, mi inercia era preguntar, oye, pero ¿por qué me estás denegando la visa? Y yo pregunté, levanté la mano, ¿por qué me denegas la visa? Obviamente me empezaron a hablar en español, yo no hablaba español.
Ah, ¿no?
No, ahorita, así como me ves ahorita, no, amigo.
No, porque lo hablas muy bien.
Ah, ok. Es que te digo, porque como en México no hay dos, amigo, por lo mismo.
¿Cuál vendría siendo lo que hablabas?
Yo hablaba portugués.
Portugués.
E inglés. Obviamente entendía el español porque hablo portugués. Pero es entender poquitas palabras. Entonces yo entendía que me decían, no te podíamos dar la visa porque tú no hablas español. Y yo cuando intentaba reclamar, cambiaba a inglés o hablaba francés, decían, no, aquí estás en territorio español. Aquí no puedes hablar otro idioma. ¿Cómo quieres ir a estudiar en España si no puedes hablar español? Entonces me sacan de ahí, ¿no? Así como casi. Entonces fue la frustración. Entonces yo me regreso a la universidad porque en Marruecos pues ya tenía 2 faltas en la maestría que estaba haciendo. Entonces a la segunda falta estaba fuera del programa. Entonces Gus dice, es gacho, es triste cuando llegas y ves la cara de felicidad de personas que supuestamente son tus amigos y deberían de apoyarte. La alegría que tenían en sus caras porque veían que Rui regresó es porque algo falló. Yo veía sus risas maquiavélicas. Yo dije, hijos.
Dios, qué bueno que fue, qué bueno que le fue mal.
Qué bueno que le fue mal. Pero hay un Dios, hay un Dios. Entonces, obviamente pedí al maestro, al director, me acuerdo que me quitaba la falta, la tercera falta, y me dio un ultimátum. La siguiente vez, señor Ruiz, estás fuera. Entonces pasó. Al día siguiente me marca mi maestro Joaquín Herrera Flores, que en paz descanse, y me dijo, Ruy, le voy a comentar, mira, yo aquí tengo esta carta, escribió una carta, era casi casi una amenaza de demanda al consulado de España que estaba en Marruecos, hablando, él era un experto en derechos humanos. Y hay una parte, creo que es el artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, que dice que todo el ser humano tiene la facultad de ir, la libertad de ir y venir. O sea, y que, porque es un derecho es un derecho inviolable que debe de abarcar a todos los seres humanos. Entonces, era una frase muy completa de la declaración de 1948. Entonces, pone el maestro esa frase que más o menos decía así. Ustedes están violando un derecho básico de un ciudadano de ir y venir según la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1940 y tan, ta, 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 ta. Y les voy a demandar por este tipo de temas. Iba a hacer mucho ruido. Entonces, la embajada lo que hizo, para no tener problemas, al día siguiente me marcaron. Hablaban un perfecto francés.
Ahora sí.
Ahora sí.
A inglés también.
Hasta mi dialecto creo que hubieran hablado, ¿sí? O que si se hubiera querido. Entonces llegué y lo que hicieron fue, me dieron la visa. Y de ahí, pero para ir por la visa, mi Gusgri, ese día yo tenía que faltar otra vez a la universidad. Y dije, bueno, Ruy, ahorita si fallas, ya valió. Ya, ahorita sí te quedaste fuera. Entonces agarro el pasaporte. Agarro mi pasaporte, voy a la embajada, al consulado, me dan la visa. Yo me regreso a la universidad ese mismo día. Pero ahora sí ya. Diferente, ¿no? Y veo las mismas caritas que la vez pasada. Estaban felices por mi fracaso temporal. Pues para mí el fracaso es temporal siempre. No es permanente. Entonces llegué a la uni y los vi así, los escaneé así uno por uno, así yo, órale, órale, hijos de pi, perdón. Pero me dio un gusto, dije, ahora sí. Vieron obviamente mi semblante y vieron que Rui estaba feliz. Luego dijeron, no, intuyeron que Rui, que había logrado la visa. Hablé a mi maestro, le digo, oye maestro, me dejas despedirme, ¿no? Y fue de las cachetadas con guante blanco que siempre digo que me encantó decir, señores, les anuncio que me voy a ir a estudiar a España. Agradezco todo que he vivido en este país. Lo bueno o malo, al final son vivencias, pero ya me toca irme.
¿Y la gente que dijo? No, ¿cómo?
Fue un alboroto.
Es un argüende.
Sí, la gente dijo, va a ser un gallinero. Entonces agarré mis chivas y voy. Yo digo, bueno, ya tienes la visa. Ahorita sí es el tema geográfico, es la distancia geográfica. Y llego, mi Gusgri, para cruzar. Yo iba a ir en ferry de Nador a España. Son 45 minutos en ferry. Yo llego y me dicen, el señor estaba ahí checando el pasaporte, las visas, me dice, no, tú no puedes viajar. Yo, ¿ahora qué pasa? O sea, ¿qué onda con esto? No, tú no puedes viajar. Yo, ¿por qué no puedo viajar? Dice, no, nunca me dio una explicación. Más bien, era por mala leche o que era que le diera dinero. El punto, Gusgri, es que me la hizo de emoción y que el ferry arranca y yo no estaba dentro del ferry.
O sea, avanzó. Se te fue.
Se me fue. Casi cuando ves tus sueños yéndose así, ¡pum! Y yo no estaba ahí. Fue una frustración. Hoy hablo con esa sonrisa, ese entusiasmo y la gente dice, pero no. Fue. Yo tuve mil razones para darme un tiro, Gusgre. Yo no era para estar aquí hoy hablando contigo.
¿Literal?
Literal. Hubo situaciones, pero claro, yo creo, yo siempre supe que mi forma de ser entusiasta ha sido siempre mi pila, mi recarga de baterías. Entonces me marca mi maestro, me dice, oye, Rui, ¿abordaste? Yo, no. ¿Y por qué? Yo ahí hablando entre español y portugués, que no hablaba nada de español. Entonces, yo no sé qué hizo ese maestro, pero Gusgre, había un segundo ferry en ese mismo día. Dijo, a ver cómo le hace Rui, pero ahí tú te subes porque te subes. No sé qué le movió a ese maestro, estoy seguro que hizo algo. Joaquín Herrera Flores. Y para el siguiente ferry, yo me subí. Y estaba tan ciscado ya de tanta cosa que había pasado, que literal, después fue lo cometí también en la entrevista con Nayo. Yo dije, bueno, yo agarré mi pasaporte con tanta fuerza porque yo decía, no más falta que, con tanta, con la suerte que me cargo encima, no más falta que pase una piraña.
Y se lo lleve a la vez.
Y ponga la chingada, güey. No cruzas, güey. Entonces, así pasó. Entonces llegué a España y ahí fue otra aventura. Pero en un momento yo decía, híjole, Rui, si está cañón.
¿Y qué tipo de aventuras?
Está cañón porque estás a contracorriente desde que saliste de Mozambique. ¿Cuándo vas a descansar un poco? ¿Cuándo vas a respirar? Y en España, a España llego. Y también pasan cosas buenas. Saqué mis maestrías en España. Hice dos maestrías. Conocí a mi esposa, que es mexicana. Y de hecho, yo cuando llegué a España, ahí estaba. Yo siempre en España, de hecho, un paréntesis. Mi grupo de amistades siempre era de mexicanos. O sea, siempre eran mexicanos, estaban conmigo. Entonces me albureaban. Y yo no les entendía. Entonces a veces yo iba a la universidad, estaba con españoles, y cuando llegaba a la casa, ahí con mis amigos mexicanos, entonces llegaba y decía, oye, ¿comisteis? ¿Bebisteis? Entonces había un amigo mío mexicano, Ricardo, que decía, no, güey, así no se habla, güey. Se dice comiste, bebiste. Que no venga con tus pendejadas, güey, decir comiste y bebiste. Así no se habla, güey. Entonces, yo, ¿pero cómo que no? Eso yo vi en la universidad. Esto yo vi, así se escribe. Entonces, se reían, se albureaban un chingo conmigo. Yo no entendía. Y una cosa chistosa que pasó, cuando escuchaban ellos decir, oye, la palabra pendejo, pendeja. Yo decía, ¿pero eso qué significa? Me gusta cómo suena. ¿Pero qué significa eso, no? Entonces me intentaban explicar y yo no lograba entender. Entonces una vez, Gusgri, estábamos comiendo ahí unas costillas. Éramos cinco chicos, dos mexicanos y había una chica mexicana, una amiga nuestra. Entonces me desesperaba porque estaba comiendo las costillas con cuchillo y tenedor. Y desperdiciaba mucha carne, ¿no? Yo, cabrón, yo vengo de una realidad que a veces no había para comer. Estaba tirando. Entonces, se me sale decir algo que no debía haberlo dicho. Pero yo no entendía el contexto. Yo veía a Priscila desperdiciando la carne. O sea, yo dije, si me ocurrió decir, no manches, Priscila. No seas pente. Híjole. Priscila estaba así. Y se dijo, macho, me decía, no seas pendeja. Así dije, pero yo pensé que no era algo ofensivo. Y Priscila estaba así, volteó la cara como la niña del el exorcista. Así levantó y mis compañeros, no, oh, Rui, no, te pasaste de lanza. Fue cuando yo dije, no está bien. Obviamente, ya después con el tiempo, cuando llegué aquí a México. Ya después de vivir un buen tiempo aquí, entendí la gravedad de la situación. Porque al final, puedo usar la palabra, pero depende de la intención con la que digo, ¿no? En qué contexto, a quién le digo, qué tanta confianza tengo. Hay todo un contexto en los modismos mexicanos que uno solo se hace experto cuando aquí vive. Entonces, en España fue cuando Hago mis maestrías. Fue cuando conocí a mi esposa, que es mexicana.
Allá, ¿la conociste ahí en España? Uh-huh. ¿Qué hacía ella? ¿Estaba estudiando también?
Estudiaba y era mesera. Okay. Estudiaba y trabajaba, así es. Entonces, ahí estudiaba, trabajaba y allí nos conocimos y se quedó embarazada. Y a los 8 meses, ella trabajaba de mesera, entonces 8 meses ya tenía la panza así de grande. Y ya no podía trabajar, pero yo seguía estudiando, pero había la probabilidad de hacer unas prácticas profesionales, que por cierto en España se pagan muy bien las prácticas profesionales. Entonces, a los 8 meses, yo entro a trabajar a una empresa y mi esposa puede descansar. Entonces, pasan 5, mi beca de practicante era por 6 meses. Entonces, pasan 6 meses, un mes nace mi hija. Entonces, yo estaba feliz porque tenía 5 meses más de chamba. Y aparte había la probabilidad de que me quedara después con contrato indefinido. Y para mí era chingón, ¿por qué? Porque era como decir a mi gente, que a las personas que siempre habían dicho que yo no podía hacer las cosas, ¿no? Que mira, aquí estoy, ya logré algo más, un grado más. Estoy trabajando en un país extranjero. No es que no se podía, ¿no? Porque sí se puede, siempre se puede. Quizás a veces puedes batallar con más, puedes tener más dificultades, pero sí puedes hacerlo. Entonces un día Gus Gris, que para mí fue como un parteaguas, porque también es importante reconocer cuando ya un ciclo se termina. Una cosa es que seas persistente, insistente, entusiasta, pero otra cosa completamente diferente es que tú digas, quieras insistir en algo que ya no es para ti. Entonces, una vez que fui a mi chamba que tenía en España, y ese día yo ya firmaba el contrato, mi esposa estaba muy emocionada. Era un contrato indefinido, entonces llego y ahí estaba la que es una señora muy amable que siempre fue conmigo. Pero ese día se veía un poco rara, diferente, ¿no? Y yo digo, ¿qué pasó? Te veo diferente. Dijo, Rui, es que no te tengo buenas noticias. Y yo, ¿por qué? Dice, no te vamos a dar el contrato. Y yo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué estuvo mal? Una retroalimentación. Fue cuando ella me dijo, bueno, Rui, no te vamos a dar el contrato porque al director de recursos humanos no le parece tu color de piel. O sea, no le parecía al director de recursos humanos, entonces.
¿Así? ¿Así te lo dijo la muchacha? Así.
Y Gustri, hoy te lo digo así, sin llorar, porque yo creo que ya desahogué todas mis penas.
O sea que en su momento, o sea, ahorita ya te ríes. Sí. Pero en ese entonces fue muy fuerte.
Fue muy fuerte. Desde la primera vez que hablé de este tema en una entrevista aquí en México, se lloré. Porque era como desahogar por primera vez todo este tema. En público, ¿no? Entonces, sí, fue así fue. Digo, ¿sabes qué? Porque al director de recursos humanos no te parece tu color de piel. Por eso no te vamos a dar el contrato. Entonces, para mí, siempre digo, era siempre, cada vez que me tropezaba, era siempre las mismas voces, ¿no? Te dije que no ibas a poder, te dije, no me hiciste caso. Pero al mismo tiempo yo decía, no, pero yo también pude haber fracasado en Mozambique también. Yo creo que el éxito no está casado con un lugar geográfico. Podemos fracasar y tener éxito en cualquier parte del mundo. Obviamente, y te soy honesto, a mí me gustaba mucho en la película mexicana de que de la niña esta, de Mis Angelitos Negros, ¿no? Creo. ¿Cuál? Una niña que se echa. Es antigua la película. Que una niña negrita. Bueno, su mamá era güera blanca que se echa harina en la cabeza, en el cuerpo, y dice, mamá, ahora sí me quieres porque soy blanca. Yo siempre digo que yo pensé, ¿sabes qué? Me he hecho un costal de harina y voy con el RH, digo, oye, contrátame, ¿no? Entonces, parece mentira, pero son películas que te aparecen en la mente cuando estás en situaciones que no sabes qué hacer.
Sí, pues a mí la verdad me cuesta creer que una persona te diga eso, ¿no? Te diga, no, es que porque eres negro, no, tu color de piel o...
Pero sabes, Gus,
porque como yo no soy así, como dices tú, pues a mí me vale madre si eres rico, si eres pobre, si eres gordo, blanco, de color que sea, ¿no? O sea, por lo tanto, no entiendo a qué le tenga que molestar a esa persona, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Yo agradezco que me lo hayan dicho así, duro y crudo. Porque a lo mejor, si me hubieran dicho, no, es porque no hiciste bien tu chamba. A lo mejor iba a estar queriendo moverle en donde no es. Iba a querer a lo mejor cambiar quizás algo que estaba bien.
Claro.
Fue duro, sí, pero agradezco que me lo hayan dicho con tanta sinceridad.
Calzón quitado.
Casi, calzón quitado.
Sí.
Agradezco que me lo hayan dicho así porque...
Y cuando te dijeron eso, ¿qué dijiste? Vale, pues, puto, van a ver.
No, o sea...
¿Cuál fue tu reacción?
Te quedas... O sea, bloqueado. Te quedas paralizado. Porque tu cerebro no está preparado para que te lo digan. Quizás estás preparado para que más o menos... A lo mejor tú te des cuenta o pienses que no te lo están dando por el color o por otra razón. Pero que te lo digan así a calzón quitado, como dices tú, está cañón.
¿Tu reacción cómo fue?
Fue, Rui, este ciclo para ti se terminó. Está bien que seas chingón. Está bien que a cada rato que seas un cuate que le echa ganas, que lucha. Pero hay cosas que no puedes batallar, no puedes luchar contra. No puedes cambiar la mente de las personas. Puedes influir. Influir, sí, para que la gente cambie la percepción. Pero no las puedes obligar. La gente es libre de decidir qué pensamientos quieren tener. Con qué tipo de pensamientos quieren rentar sus mentes. Yo elijo bondad, elijo amor, empatía. Elijo el cotorreo. No a la violencia, no al racismo, no a la discriminación, no a decir que tú eres más, yo soy menos. Pero bueno, agarré mis chivas, tenía que ir a la casa. Pensaba en mi esposa, ¿qué voy a decir a mi esposa? ¿Qué voy a decir?
La mexicana.
La mexicana, ¿qué voy a decir a mi mexicana chingona? Que es un negrito chingón. ¡Valió madres!
Que le dijeron que... No, usted... Vaya, des una polvía de harina, ¿no?
Ah, sí. Sí, o sea, yo sí dije, ¿qué voy a decir a mi esposa, no? ¿Qué voy a decir? O sea, Gusgues, suena fácil hablarlo, decirlo. Yo creo que te soy honesto, porque ya desahogué tanto en la entrevista que tuve con Nayo que, gracias a Dios, me permite hoy... hablarte, porque yo me sentí mal después, porque dije, a lo mejor hice las personas sentirse, que nadie se sintiera mal, ¿no? Por la situación. Pero gracias a Dios, esto me ha permitido hoy por hoy estar aquí contigo y hablarte, la neta. Y sin ese dolor, porque ya desahogué. Entonces, pero el aprendizaje sigue, ¿no? Perdonas. Pero no olvidas, perdonas para que tú estés bien, perdonas al universo, perdonas a las circunstancias, perdonas a las personas que te hicieron daño. Entonces llego a mi casa, y mi esposa estaba con mi niña, y me dice mi esposa, oye mi amor, ¿firmaste el contrato? Y yo dije que no. Y me preguntó, ¿por qué? Y mi amor, no firmé el contrato porque soy negro. Entonces, y ya le expliqué la situación. Y algo que no había dicho a mi esposa, pero que hace poco se enteró, es que en ese momento yo pensé decirle, oye, búscate otra pareja de otro color de piel, con otras características físicas.
¿Tú pensaste en decirle eso?
Sí.
O sea, que te dejara a ti porque...
Que ella me dejó. Yo pensé en inventar un pretexto para separarme de ella.
Para que no sufriera.
Para que ella no sufriera, para que ella fuera feliz, para que ella pudiera buscar una pareja de otro color que no pudiera sufrir este tipo de situaciones, porque el que ama deja ir. El que ama también deja ir. Entonces digo, contra eso, ¿cómo voy a luchar? El que ama deja ir, porque el que ama quiere ver a la otra persona feliz. Pero claro, gracias a Dios, mi esposa siempre ha sido muy valiente, una mexicana muy fuerte, y dijo, Rui, tú no te preocupes. Tú no perdiste un trabajo. Esos cuates te perdieron a ti. Ellos te perdieron a ti. Tú no perdiste trabajo. Porque tú eres un ser de luz. Ahora, mijo. Vamos, negrito. Levántate a chingarle. Casi, casi. No te deprimas, mi rey. Entonces, fue una... Es una persona, mi esposa es un pilar importantísimo en mi vida. Importantísimo. Agarramos las cosas. El ciclo en España se termina. Pero claro, había que... Vamos a México, a Mozambique. Bueno, vamos a México. Pero había que pasar una vez más la prueba de la visa. Ahorita la visa para México, ¿no? Y digo, otra vez, Rui, a contracorriente. Es que no te cansas, neta.
Es igual similar con análisis de sangre y todo. Ahí, para entrar a México.
Ahí fue más sencillo en cuestiones de análisis de sangre. Pero de todas las formas, si quieres ir a cualquier país, debes de comprobar ingresos. ¿De qué vas a vivir, no? O sea, del aire no vas a vivir. Debes de comprobar ingresos. Entonces, llegamos a la Embajada de México en Madrid. Mi esposa me acompaña. No pudimos cerrar el trámite ese día. Ella viaja ese día con mi niña aquí a México. Yo regreso al día siguiente. Me ponen peros para la visa. No me la dieron de primera, me la denegaron otra vez.
¿Por qué? ¿Qué te decían?
Que el cónsul había decidido no darme la visa, pero no había ninguna explicación lógica. Entonces, obviamente, yo argumenté que, oye, ¿por qué no me das la visa? Porque yo tengo una familia, tengo a mi esposa y tengo a mi hija. Y me decían, tú no estás casado con ella. Y realmente no estaba casado. Yo decía, sí, pero tengo un lazo más fuerte. Tenemos una niña. Entonces, yo creo que eso es más importante que un papel de matrimonio. Pero no, es que son reglas al final. No digo que estuvieran mal, pero son reglas. Pero claro, lo que esperas es un poco más de empatía, ¿no? Entonces, en ese momento, Gus, mi maestro, ya había fallecido, Joaquín Herrera Flores, ya había fallecido. Y obviamente me tocó recitar la mismísima frase que él había escrito cuando yo estaba en Marruecos, para el consulado de España en Marruecos. Yo dije, ¿sabes qué? Ustedes están violando un derecho básico de un ciudadano de ir y venir según la Declaración Universal de las Naciones Unidas, tal, 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 tal. Fue tan impactante mi discurso.
¿Delante de todos?
Delante de todos. Delante de todos.
O sea que fue como que, ustedes, bla, 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 bla.
Ah, sí, fue como, ustedes están violando un derecho básico de un ciudadano de ir y venir según la Declaración Universal de las Naciones Unidas, tal, 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 de los derechos humanos, o sea, un rollo total.
¿Y todos se te quedaron viendo ahí?
Todos se me quedaron viendo. Yo dije, Rui, acuérdate que tu poder, tu superpoder es tu palabra. Siempre así lo fue y no tiene que ser diferente.
Pues, pero también a decir, niña, su madre, ya la cagué.
Sí, ah, también, pues, sí.
Pues vaya a su madre aquí. Ah, bueno, pues vaya a su país.
Sí, pues sí, también me podían haber vetado. O sea, sí, claro. ¿Tú qué chingados que crees que eres, no?
Sí, no, sí.
Sí, sí, sí.
La verdad que sí.
Me pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Ya vete, ¿no? Pero claro, cuando hablas con el corazón, las cosas suenan diferentes. Una cosa es cuando hablas con la cabeza nada más. Pero cuando le metes corazón, alma, sentimiento, las cosas son diferentes. Entonces, Gusgrip, un tiempo después, me recibe el mismísimo embajador de México en España. Me trató súper bien. Le di unas clases de portugués ese día mismo, en su oficina.
Oye, pues le dio miedo, güey. Sí, pues tú, con todo eso. Ustedes están esto, o sea, están haciendo racismo. Wey. ¿O qué crees que haya pasado? Porque dices tú, no, mira, que... ¿A cuánto tiempo salió él?
A media hora después.
Pero ya despido hablar con él.
Sí, y me habían dicho que no era posible que después de 3 horas... Más bien, tenía que pedir una cita con antelación. Con 3 meses de antelación.
¿Para qué? ¿Para verlo?
Para verlo. Entonces yo dije, bueno, ya no tengo beca en España. Ya no tengo de qué vivir. Voy a ir a México a buscarme la vida. ¿En dónde voy a estar durante 3 meses? A ver si me dan la cita. Hay veces, Gusgri, que tienes ese momento para hacer que las cosas cambien. Si tú no tomas una decisión en el momento correcto, ya valiste. Yo siempre digo que no hay una decisión pertinente, un resultado pertinente, si una decisión contundente. Debemos ser contundentes para que las cosas sean pertinentes. Entonces, en ese momento yo me la tenía que jugar. Me dije, ahora es todo o nada. Entonces, me recibió el embajador. Le di unas clases de portugués, súper buena onda. Para mí, el embajador no sabía de lo que estaba sucediendo, porque me di cuenta por una llamada que hizo. Me acompañó a la salida. Ordenó que me dieran la visa. Con entradas múltiples, porque si yo quería regresar, pues regresar a España y ir a México otra vez. Llegué aquí a mi México lindo y querido. Y bueno, fue otra historia para que hoy pudiera estar aquí delante de ti, ya siendo un conferencista.
Oye, pero ¿y qué sentiste, güey, cuando te dijo, vato, órale, ahí te va tu visa?
Híjole, fue como que una vez más, Rui, te salió...
Ahora chingué paleta.
Fue como a ver, sí, como una vez más, Rui, te salió. Pero claro, por las experiencias que ya había tenido en otros países, fuera de Mozambique, yo dije, bueno, a ver cómo me va a ir en México.
¿Y cómo te fue?
De maravilla. Chingón, como aquí se dice.
Pero que, ahorita me mencionabas, ahorita pusiste un ejemplo que me dejó pensando. Como te vuelvo a decir, me cuesta trabajo que las cosas son así. Eso de lo que mencionas de... Si el blanco publica un logro, pero el otro lo publica y está. Pues, o sea, como ¿qué otras diferencias existen? El ser una persona de color.
Mira, yo creo que la gran diferencia, Gusgri, está en la mentalidad de cada quien. Porque la intención es como si tú me dices: hola, ¿qué onda, pinche negro? ¿Cómo estás, negrito? No estás diciendo mentira, no una mentira. Sí, soy negro y estoy orgulloso de serlo. Pero la diferencia, Gusgri, está en la intención con la que dice, con la que la gente dice las cosas. Si tú me dices negro, o por ejemplo, qué ha sucedido a veces, estoy en la calle y muy poquito que pasa una persona en el carro, ¿no? Y me grita negro. O sea, ese cuando lo dice tiene la intención de ofenderte, ¿no? De hacerte sentir menos. Pero está en uno decidir cómo quieres percibir y cómo quieres llenar tu corazón, de qué tipo de sentimiento y de vibra quieres llenar tu corazón. Yo, de las veces que me ha sucedido situaciones así, yo siempre digo, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Porque si yo me enfrasco en que porque soy negro, está pasando... Me pasó esto porque soy negro, me está pasando esto. No, bien es cierto, sí. Todavía hay racismo en el mundo, no lo vamos a negar. Hay mucho racismo en el mundo. Y por ejemplo, yo te voy a comentar algo. Mi hija, cuando tenía 4 años, 5 años, ella es una mezcla. Su mamá blanquita y su papá negrito. Entonces mi hija, cuando una vez llegó a la casa... Y me dijo, oye, papi, ¿quieres ser negra, papi? Y yo le dije, caray, mi niña de 4 años me está preguntando eso. Pues los niños normalmente no ven colores, son niños, ¿no? ¿Quieres ser negra, papi? Yo, ¿pero por qué me preguntas eso? Y le dije, oye, me dice, es que yo estaba en la escuela, a la hora del recreo, yo quería compartir mi lunch con un niño, y me dijo que estaba sucia porque soy negra. O sea, ella entendió como que habían dicho que su color de piel, por ser más oscuro, estaba sucia. Entonces, Gusgri, son cosas que tú dices, o te hace la víctima de por qué el mundo es cruel, ¿no? Y dije, no, el mundo va a seguir siendo cruel porque así es. La gente es culera. Hay gente buena. Los malos hay un chingo. Los buenos somos pocos, pero somos más fuertes. Esa es la gran diferencia. Entonces, yo tuve que decir a mi hija, ¿sabes qué, hija? Tú eres bella, tal como eres. Y lo bueno es que hacía poco, un mes atrás, había ganado un concurso de belleza. Pues tú ganaste ese día, hija, porque ese día fuiste la mejor. No es que seas la mejor, Ese día fuiste la mejor. Entonces, no está malo que tengas ese color de piel, esa mezcla de Mozambique y México. Está hermosa esa mezcla, hija. Imagina si Dios hiciera todo el mundo, todas las flores del mismo color, qué aburrido sería, ¿no?
Sí, pues sí.
Entonces, con esa filosofía, otra vez la hice que recuperara su autoconfianza, ¿no? Pero obviamente fui a la escuela y le puse una rastriza a la maestra, obviamente. Pero, y lo peor, el colmo es que era el niño que dijo eso era su hijo, era hijo de una maestra. Yo digo, por Dios. Y en la siguiente semana ya estaban dando, tenían un programa integral de interculturalidad, de inclusión. Pero realmente tiene que pasar algo así para que nos demos cuenta. Eso no pasa nada más porque mi hija es... No, no, no. En México también pasa. Porque entre mexicanos mismos. Que este es más claro, este es más güero. O sea, pero no, ¿por qué tantas etiquetas? Por favor, somos seres humanos y punto, se acabó. Así es el mundo. Somos seres humanos y se acabó. Entonces, cuando te das cuenta, Guzgri, que obviamente yo tengo que preparar a mis hijos para el camino y no el camino para mis hijos. Porque no siempre voy a estar presente para quitar los obstáculos, ¿no? Entonces, a mis hijos tengo dos y los dos son igual de chingones. Con los pies en el suelo, pero conocen su realidad y aman su existencia. Eso es lo que hace falta al ser humano. Nos creemos menos porque un tonto, un enfermo mental nos dice que somos menos porque somos gorditos, porque somos chaparros. A ver, espérate, yo estoy feliz siendo gordito, siendo chaparro. ¿Cuál es tu problema? Tú no eres mejor que yo porque te crees mejor que yo. Ese es tu tema. Pero a mí no me vienes a bajonearme porque no te va a permitir. Y punto, se acabó. Esa es la vida, amigo. Hay que echarle chingadazos.
Oye, ¿actualmente qué te dedicas?
Yo actualmente soy gerente de logística de una empresa automotriz. Un grupo importante que hacen las piezas plateadas de los emblemas de los carros, de Mercedes. Estos emblemas plateados de los carros. Entonces, yo estoy en este mundo logístico, compro materia prima, importo, transformo, envío a los clientes.
O sea, son empresas chingonas.
Sí. Así es. Y México...
Pero ahora sí, como me lo habías mencionado, digo, de estar en un país de África, ahora sí que estar trabajando por una empresa, ¿no?
Así es. Pero, ¿qué es Guzgri? Agradezco lo que me ha dado... a México, las empresas, también los otros países en que he estado, pero aquí sí, en México me siento en casa, de verdad. O sea, sé que a algunos les molesta que no, diga eso.
Pero también tienes el acento ya de que, Simón, güey, no mames, así.
De hecho, aquí me estoy controlando porque...
O sea, que en tu casa ya te escoces más, ¿o qué?
No, lo que pasa es que cuando estoy en la planta, cuando estoy en la oficina, ahí tienes un lenguaje con los administrativos. Con los fifís, como dicen, ¿no? Con los, ¿cómo dicen? No son los fifís, son los godines, ¿no?
Ok.
Pero cuando voy al piso, ahí con los montacarguistas, la gente del almacén, el lenguaje es otro, ¿no? Y para que las cosas fluyan, debes de hablar su idioma también.
O sea, que te vas al almacén, con los de control de calidad.
Ah, sí.
A cotorrearla.
Yo conozco a todo el mundo. Hasta la señora que hace la limpieza. Señora Juana, le mando un abrazo, por cierto. Yo conozco a todo el mundo. A mí me encanta lidiar con las personas. Y a mí me chocan los rangos. Me chocan los cargos. ¿Sabes cuando yo uso... ¿Sabes cuando... en qué momento yo uso el cargo de... el puesto de gerente de logística? Solo cuando aparece un necio que se quiere pasar de lanza. Es cuando yo digo, soy gerente de logística y por esto, las cosas se van a hacer así. Pero si no... ni cuenta te das. Llegas a la planta, a la empresa, dices, ¿este Rui qué? ¿Qué puesto tiene? Anda en todos lados el cabrón. ¿Qué hace? Porque somos lineales, somos personas. Somos personas antes de tener cargos. No al revés. Si ponemos los cargos primero, después somos personas, ya valimos. Por lo mismo, hay tantos problemas emocionales porque no sabemos separar esas cosas. Entonces, hoy soy gerente de logística, pero... te soy honesto, mis alas son tan grandes que yo quiero dar conferencias, muchas conferencias. Gracias a Dios, después del video que hice con Nayo Escobar, estoy seguro que ahorita que hago este video contigo, híjole, que se prepare Marcos, que aquí está para las redes sociales. ¿A echarle ganas?
No, sí.
A chingarle, amigo, porque...
que salga.
Entonces, gracias a Dios, para febrero ya tengo conferencias, 5 conferencias.
¿Pero tienes pensado dejar tu jale, tu trabajo?
En algún momento, sí.
¿Para hacerlo, dedicarte al 100%?
En algún momento, sí, porque mis alas son muy grandes, Gusgri. No puedo estar toda la vida encerrado en una oficina. Yo nací para servir. Siempre digo, si yo no sirvo, yo no vivo. A mí me duele el sufrimiento ajeno. A mí me duele ver gente con depresión. A mí me duele ver gente quitarse la vida. A mí me duele ver cómo etiquetamos a una persona porque si se viste, a lo mejor no está muy bien vestido y no podemos, y no somos capaces de decir cómo te sientes, cómo estás. Si tan solo tuviéramos un poquito más de amabilidad con las personas, Gusgri, este mundo sería mejor. Entonces, yo no me puedo quedar con todo lo que he vivido para mí nada más. Sería egoísta de mi parte. Yo quiero compartir con las personas, quiero tocar corazones, quiero hacer que la gente entienda que sí pueden salir adelante. Si yo lo hice, Gusgre, ¿cuántos cientos de miles de kilómetros no he recorrido para estar aquí hoy contigo? Aprender tu idioma, aprender tus modismos, es porque se pueden hacer las cosas. Entonces, vamos a amarnos más como seres humanos, a querernos más. Entonces, mi sueño, Gusgre, ahorita tengo conferencias, son privadas, no son abiertas al público. Pues todavía no tengo mucha gente, todavía no me conoce. Pero mi sueño es algún día ser tan conocido que pueda llenar un auditorio, de verdad. Y que ese día voy a llamar a mi mamá, voy a invitar a mi mamá a México. Le voy a sentar en primera fila y le voy a decir, mamá, aquí está tu negrito, mamá. Se puede, mamá. Eso es lo que yo quiero, Gusgri. Y yo sé que el hecho de estar aquí, gracias, yo sé estar aquí. Te digo una cosa, Gusgri, no es por estar aquí, yo te agradezco mucho la rapidez con que me contestaste, tu sencillez. Soy afortunado de estar aquí.
No, usted, el gusto es mío, la verdad. Siempre es bueno aprender. Yo aprendo mucho de las historias de la gente. En este caso, pues a mí jamás se me había tocado una entrevista de una persona que diga, mira, yo te voy a contar de cómo soy yo, lo que mencionas, mi color de piel y cómo... mis trabas y cómo estoy saliendo adelante y cómo... y no me dejo, ¿cómo dices? O sea, la neta es algo que te impresiona porque pues uno pensará, no, pues como yo, pues a mí no me importa, ¿no? Yo pienso, pues a mí no me importa si es, como te dije, negro, flaco, gordo, ¿ah? Pero resulta que hay otros cabrones que sí.
Sí.
Y por eso te había hecho la pregunta, ¿no? De que si habían más cosas que la gente hacía de racismo, igual no contigo, sino con otras personas, como el ejemplo que me pusiste, ¿no? De que tú por ser así, la gente se te va a atacar y a ti, bravo. O sea, así.
Sí, es que al final son etiquetas, Gusgri. De hecho, hay algo que comentaba a Edgar, que cuando recién llegué aquí a México, una vez estaba en una plaza y estaba un señor que preguntaba, y preguntaba si era mexicano. Yo dije que no, yo dije que sí, más bien. Era de Veracruz y que movía la panza. Obviamente era mentira, ¿no? Estaba bromeando con el señor. Y el señor se puso a intentar adivinar el tipo de profesión que yo tenía. Entonces, las profesiones que dijo era corres, cantas, bailas, luchas. Todas las profesiones que para él se encajaban con un perfil, con el perfil de mi color de piel. Entonces, cuando le digo, no, que trabajo en una empresa, y me dice, ah, eres operador. Entonces, me dio risa. Obviamente, no hay nada malo en ser operador, pero es increíble cómo...
Sí, pues de volada.
Te vemos y te etiquetamos.
No, es ahí.
Este va para acá, este va para acá. Este va para acá, este va para acá. Entonces, no, el mundo no necesariamente tiene que tener etiquetas, ¿no? Yo puedo ser buena persona siendo negro, blanco, azul, amarillo. Puedo ser mala persona también, de cualquier forma, ¿no? Puedo también tener ciertos cargos, siendo yo quien soy, siendo Gusgri, siendo Rui. Y no pasa nada. Lo importante es que hagamos sinergia, ¿sabes? Que nos apoyemos a que crezcamos juntos. Eso es lo mágico de la vida. Porque si elimináramos el individualismo, las etiquetas de que tú por ser así, aquí tienes que estar y tú vas para allá, no. Yo siempre he roto reglas. Y por eso también, pues también, por eso también a veces la vida me ha dado chingadazos. O sea, suena fácil decirlo, pero ¿sabes qué? Las victorias son mucho más sabrosas que los chingadazos que da la vida.
Cuando te sale algo mal, pues.
Así es.
Y hoy en día, pues dices que estás a gusto, estás a toda madre, tu trabajo, dando una que otra conferencia, dando entrevistas. ¿Te gusta?
Me encanta. Porque es mi oportunidad para hablarle al mundo, ¿sabes? Ese Rui que muchos han tenido la fortuna de conocer en las oficinas, en los trabajos, en la familia, ahora es un Rui mundial, por así decir. Es un Rui que recibe mensajes muy padres de mexicanos, de colombianos, de venezolanos, de todas las partes del mundo. Es un Rui que recibe mensajes de mexicanos diciendo, Rui, me enseñaste que yo puedo llorar, yo puedo ser vulnerable también. No por el hecho de ser hombre, tengo que ser el macho que nunca llora, el macho que todo lo sabe, el macho que no siente nada. Entonces, es gratificante recibir tantos mensajes de cariños, de cariño. Después de haber tenido el valor de contar mi historia al mundo. Ver cómo cambia, ver personas me escriben diciendo, Rui, desde que te escuché me di cuenta que yo me estaba haciendo la víctima. Hoy logré esto, esto, esto y aquello. Hubo una persona que una vez me encontró en la calle y me dijo, era una chica que es tartamuda, no, tiene dificultades para hablar. Y me dice, Rui, mis papás no me querían dejar estudiar música porque tengo esta deficiencia para hablar. Después de escucharte, me armé de valor. Hablé con ellos y ya me autorizaron. Yo ya voy a estudiar música. Gracias por ser mi inspiración. Usgri, me aguanté para no llorar delante de la niña. Porque un gran superpoder conlleva una gran responsabilidad también. Y yo estoy para impactar positivamente a la vida de las personas. Es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Si Dios me lo permite.
Pues, ¿qué te diré, hermano? Yo te felicito por tener así que los huevotes, ¿no?
Y negros, güey.
Oye, respecto... Bueno, pero te voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a ser medio tonta, ¿no? Pero
no te preocupes.
No, no, a ti no te molesta que te digan, ah, es que tú eres negro.
No.
Porque ya ves, no sé, no, bueno, traen un problema, no sé, que en Estados Unidos... Que no le puede decir así a un negro, porque...
Pero ¿sabes por qué no me molesto, Gusgri? Porque no es mentira. ¿A poco soy blanco, soy güero? No. Soy negro. Entonces, está en la intención con la que te dicen. Pues una vez se puede decir, ¿qué onda, negro? Se está diciendo de una forma respectiva, respetuosa. A que te diga, ah... Aquí este pinche negro que pasó, esto es diferente. Pero aún así, cuando la persona decide ofenderte, decirte que pretende hacer que tú te sientas mal por ser negro, aún así, no te encabrones. ¿Sabes por qué? Porque tienes la opción de elegir si te vas a enojar o no. Tú me estás dando odio y yo no recibo odio. Con todo respeto, el odio que tú me avientas te va a regresar el doble, como efecto boomerang. Vas a aventar, va a venir. Me va a rozar quizás, pero cuando regrese, el chingadazo para ti va a ser doble, el doble, con doble velocidad.
Y en el hocico que me caiga.
En el hocico que te tumba los pinches dientes. Te quedas chimuelo. Ya no puedes hablar. Entonces, aún así, cuando la gente lo dice con malas intenciones, yo tengo la elección de decir... ¿Yo quiero recibir lo que me estás dando o no? ¿Qué crees? No lo voy a recibir. Tu odio no lo voy a recibir. Es más, si tú me odias, mejor ignórame. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a seguir brillando. Y si yo sigo brillando, tú vas a seguir sufriendo. Entonces, ignórame mejor. No me tengas en tu radar. Porque yo voy a seguir brillando. Y tú vas a sufrir. El punto se acabó. No depende de ti, depende de mí. Yo elijo qué quiero, con qué sentimientos quiero rentar este corazón que Dios me dio. No comentadas de madres de personas que están enfermas, amargadas, que fracasaron y creen que todos los demás deben ser infelices. No, papá. Lo siento mucho. Respeto tu posición. Pero este templo es mío. Yo aquí pongo las reglas.
Oiga, mi compa, no sé si le gustaría añadir algo para finalizar esta entrevista o no sé si nos faltó algo que usted le quiera decir a la gente. No sé, lo que usted quiera decir.
Dos cosas. Antes que mandes saludos a Luisa Machalele, mi hija.
Un saludo muy especial para Luisa Machalele de parte de su compa Gusgri. Te mando saludos muy especiales hasta donde quiera que estés.
Gracias. Y otro a un seguidor mío, Alejandro, que fue que dijo, Rui, mi sueño es que Gusgri te entreviste. Que mandes un saludo a Alejandro, por favor.
Un saludo para mi compa Alejandro, que gracias a él se dio este encuentro, esta entrevista que está muy padre.
Gracias. Y por último y no menos importante, te quiero agradecer y la oportunidad y quiero pedir a la gente que vea la entrevista de Nayo Escobar, que puedan ver esta entrevista, que me puedan seguir en redes sociales, que puedan conectar conmigo para que mi sueño se pueda hacer realidad aún más grande. Ya es realidad, ya soy conferencista. Para el poco tiempo que llevo en las redes, estoy muy contento con los resultados, pero quiero llegar a más gente. Quiero algún día poder llenar un auditorio para llamar a mi mamá ese día y decir, aquí estoy. Entonces, Gusgri, soy tu fan, eres... Ustedes lo ven aquí, compas, lo ven aquí, pero es bien sencillo este cuate que aquí está delante de mí y por eso Dios te bendice y yo te deseo lo mejor de lo mejor, mi chingón.
No, pues muchas gracias igualmente. Y hasta aquí estamos para cualquier cosa que necesites.
Gracias.
Bueno, mi compa Machalele, gracias. Mi gente, aquí les vamos a dejar sus redes sociales si quieren pues ver, saber más de él, ver alguna otra entrevista que él tenga. Si se les quedaron con una duda, vean la otra parte o no sé. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.